estamos en este momento de elecciones 2025, legislativas, se eligen concejales y consejeros escolares. Le toca el turno a Somos Buenos Aires. El radicalismo, yo le digo el radicalismo, porque están en nuestros estudios Ignacio Giglione, candidato a segundo concejal, y Liliana Perice. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Permítame que presente a las damas.
Por favor, por favor.
¿Cómo
muchísimas gracias.
¿Primera vez que habla? No.
Dentro de un espacio radial, ahora. Pero con mi desempeño como docente, siempre tengo que estar brindando discursos.
¿Viste que no es lo mismo?
No es lo mismo.
Me toca dar clases a mí,
sí,
no es lo mismo para
no
un,
es lo mismo.
Un salón que...
Perfecto, es distinto, sí. Concuerdo.
¿Por qué dijiste que sí?
Porque sí, porque es distinto, no es lo mismo. Bien.
¿Qué te llevó a participar, a decirle que sí a esta lista de radicalismo?
Me convenció la parte de propuesta del equipo. Tuvimos unas charlas previo a mi aceptación.
¿Siempre fuiste radical o...?
Siempre, de los 18 años.
¿Ah?
Un tiempo largo.
¿Tiempito?
Bien, un tiempito. Entonces, cuando llega a mi conocimiento la propuesta de los chicos, la verdad, me gustó. Me cae bien, creo que estamos acorde a la altura de los acontecimientos,
sí.
Y bueno, dije que sí, decidí, dije que sí.
Y a vos no te costó mucho, Ignacio.
Mal que te pese, con todo respeto, sí, me costó tomar la decisión, porque a la hora, a ver, no por representar al radicalismo, porque igual que Lili, yo milito en la Unión Cívica Radical de los 17 años, allá por el lejano 2004 decidí cruzar la puerta del comité y empezar a militar. Y con vaivenes, en algunos momentos con mucha presencia, en algún momento uno se retiró para hacer su vida y una parte del tiempo se lo restó a la militancia. Y ya después, con el correr de los años, volvimos a militar siempre. Yo me considero un hombre de calle Cardona 70, independientemente de lo...
¿No de Gualeguaychú?
Pero lo de Gualeguaychú, fui a la convención del año 2015. En ese contexto que estábamos viviendo, yo estuve a favor de la alianza Cambiemos, porque la realidad, necesitamos generar una alternativa real de poder al Vamos por Todo que Cristina Kirchner había instaurado a partir del 2011 con el 54% legítimo de los votos que había tenido. En un contexto donde el segundo en esa elección había sacado el 11-12% de los votos, que fue Hermes Wiener. Entonces era abismal la diferencia que había y se pudo lograr un bloque, un espacio que le compitiera al kirchnerismo, que le ganara y que gobernara país, la provincia y también Lobos.
¿Qué tiene para proponer Somos Buenos Aires? O el radicalismo, yo digo radicalismo, disculpenme un chico.
No,
Somos,
sí, el radicalismo.
Yo le digo radicalismo. ¿Qué tiene para proponer en el Consejo Liberante y en el Consejo Escolar? ¿Por qué no tienen que votar ustedes? Ustedes ya tiraron una punta que está siendo de discusión por todos lados, que es el tema de marcar tarjeta. Ese ya es un proyecto que no sé si lo iban a presentar en estos días. Digo, ya han tirado la primera...
Sí,
bomba, por así decirlo.
Sí, la realidad es que hemos tenido muy buena aceptación. Hemos puesto en boca del vecino y también de la audiencia qué está pasando en el Consejo Deliberante y también qué no está pasando en el Consejo. Realmente queremos jerarquizarlo, queremos que se cumpla con la función. El costo que tiene para los vecinos el tema de los sueldos políticos es altísimo. Queremos lograr eficiencia con esas decisiones, y sobre todo enterarnos, porque la realidad es que nosotros somos militantes políticos, estamos porque nos gusta esto, y leer la nota de un diario y ver que hay ciertos concejales que no van a trabajar desprestigia el trabajo del Consejo Deliberante y de los concejales que sí van a trabajar y van siempre y están aportando, por eso surge esto. Desde ya que la primera propuesta que nosotros tenemos La primera es una propuesta partidaria porque hemos renovado el radicalismo, la lista lo avala, no tenemos otra experiencia política que no sea enfrentar esta. Hemos puesto lo mejor que tiene el radicalismo, que es Florencia Mancino, que yo encima tengo el tupé de decirle que Florencia Mancino es buena madera. Es un poco de marketing político, pero no deja de serlo, pero es renovar el radicalismo para renovar la política en Lobos. O sea, somos no hemos ocupado cargos políticos anteriormente, ni una banca en el Consejo, y estamos, lo primero que es renovar la política, alguien nuevo, porque tenemos un gobierno municipal que está achanchado, que es se ha abandonado, la ciudad se nota abandonada, se nota sucia. Estamos recorriendo los barrios y una de las temáticas de los barrios es que no saben qué día pasa el servicio de recolección. O sea, sacamos la basura y no sabemos qué día pasa, o pasa, entonces no hay orden organizado. Entonces venimos a oxigenar la política con propuestas, y queremos justamente eso. Pero también mejorarla desde adentro de la institución. Necesitamos un consejo que debata, que haya consenso, que también haya disenso, porque no vemos en el bloque oficialista que haya disenso respecto a cualquier proyecto de ordenanza que manda el Ejecutivo. Se vota a libro cerrado, sin modificación de ninguna coma, y hasta inclusive hay concejales que no le conocemos la voz y que solamente le hemos leído algún comentario por redes sociales o en los diarios, tratándonos de mentirosos porque dicen que nosotros decimos que ellos no ganan o no cobran lo que dijimos nosotros que cobraban. Pero nadie tuvo el tupé de desmentirnos mostrando el recibo de sueldo.
Sí, es la vieja discusión.
Nos desmiente por imperativo, pero nadie demuestra nada. Entonces, si tanto Florencia Mancino como Ignacio Gileones son mentirosos por haber dicho lo que dijimos, que nos desmientan con las pruebas necesarias, muestren el recibo de sueldo.
Lili,
bien.
Perdón que le diga la tontería,
¿no? Sí, pero ahí... perfecto, no hay problema. Bueno, es mi primera vez también, como dice Ignacio, en entrar en una gestión, ¿sí? Bien. Lo que yo siempre recalco es el acompañamiento a mis pares, a los docentes, directivos, los que estén a cargo de cada escuela. Todas las escuelas tienen un porqué y una realidad diferente. Hay escuelas que están en zonas muy vulnerables. Entonces, yo siempre que converso digo, tener una mirada sobre esos alumnos. Tanto en la alimentación, en la dieta que reciben, que es fundamental para el aprendizaje del alumno. Un niño mal alimentado difícilmente puede aprender. ¿Por qué? Por la carencia que tiene. Bien, en infraestructura hay escuelas que realmente necesitan, y mucho, ¿sí? Desde el trabajo del consejo escolar, de la parte de infraestructura. También yo digo optimizar los gastos. O sea, a vos te van a traer un dinero, bueno, vamos a ver, la propuesta es aunar criterios para optimizar esa plata y generar un bienestar dentro de la escuela, en las reparaciones y demás. El instituto, por ejemplo, un lugar donde transita muchísima gente, está, yo no digo abandonado, pero diría casi. Hay muchas parte del instituto que son tan transitadas y tan utilizadas, ¿sí? Ya sea para charlas, capacitaciones y demás, que sería importante darle una linda mirada porque hace falta mantenimiento.
Es más grande de la región 24.
Sí. Y hace falta claro, mantenimiento. Sí. Hace falta.
Es el más grande de la región 24.
Sí, muy importante. Uh-huh. Y necesita una mirada más como es objetiva sobre su mantenimiento.
Uh-huh.
Hablabas de ese proyecto, hablabas de... Hay varios temas para abordar, desde lo educativo, porque imagino, uno piensa que también se puede trabajar articuladamente. Sí. Consejo escolar, se puede hacer un trabajo articulado, me imagino. Puede haber ahí una conjunción de cosas entre el deliberativo, perdón, el legislativo y el consejo escolar. Pero además de este proyecto con el que ustedes marcaron punta, hicieron punta de lanza, marcaron su presentación, ¿qué otras ideas o proyectos tienen para lo educativo también?
Sí, bueno, a ver, nosotros hemos estado debatiendo mucho entre los correligionarios y no hemos dado cuenta, Lili recién dijo, optimizar los gastos. Y es lo que no vemos que hace el municipio. El municipio, si no ha demostrado en estos últimos tiempos, es que plata tiene. Porque el hecho de, lo traigo a colación, de haber privatizado, por llamarlo de alguna manera, el servicio de barrido de las calles por 4 meses en 84 millones de pesos, no nos estamos dando cuenta, los lovenses, si las calles están barridas o no, no sabemos. Porque por ahí es tanta la tierra que vuela por la falta de asfalto que el pueblo tiene. Hace 6 años que no se hace asfalto, Fernando.
¿Sí?
Hace 6 años y vamos a ir para 8, porque no creo que en los próximos 2 años Jorge Echeverría haga una cuadra de asfalto, y me animo a decirlo sin pelos en la lengua. Entonces una de las propuestas que estamos trabajando es la creación de una ordenanza que se proponga justamente la realización de asfaltos con fondos municipales. O sea, actualmente hoy tenemos un presupuesto de 11 mil millones de pesos, un poquito más, pero 11 mil millones de pesos. Destinar un porcentaje, ese porcentaje que se puede destinar, obviamente hay que hacer cirugía con un bisturí en gastos superfluos que tiene el municipio. Por ejemplo, en esta privatización, o sea, con estos 84 millones de pesos que 4 meses encima, o sea que si lo multiplicamos por 3 cuatrimestres que tiene el año, estamos hablando de 250 millones de pesos, y estoy haciendo la cuenta rápido para que después nadie salga a decir que los proyectos del radicalismo son hipócritas o difícil de
entender.
Más, o sea, crear un fondo municipal, de partidas municipal, para la creación de asfalto sostenido en el tiempo, más las gestiones que podamos hacer en nación y en provincia, porque si hay algo que le falta a este gobierno es salir a golpear las puertas de los ministerios provinciales y nacionales.
Eso que
tuvo
un gobierno nacional,
sí,
y provincial de mismo palo.
Me traje a colación esto. En el primer gobierno de Jorge Echeverri, que María Eugenia Vidal era gobernadora, el intendente Gasparini de Roque Pérez y el intendente de Navarro, del signo político opositor del peronismo, tuvieron más dinero que Lobos. Ciudades más chicas, con menos problemáticas, tuvieron más dinero que Lobos. Y después, con el cambio de signo político en la provincia, con el gobierno de Kicillof, el intendente se dedicó a denunciar que lo discriminaban. Me discriminan. Y empezamos con los problemas de que la salud es provincial, el hospital es provincial, no puedo hacer nada. La seguridad es provincial, no puedo hacer nada. Pero la realidad es que los que sufren inseguridad o sufren algún problema, alguna falencia que el hospital pueda tener, somos los lovenses. Claro. Cuando tenemos que ir a la guardia,
son a nosotros las vaquitas de
Majerez. Tal cual, como decía Tahualpa Yupanqui. Yo la conocí de Ricardo Moyo, sí, escuchando Dividido, sí, y una cosa me llevó a otra. Claro. Pero a lo que voy, necesitamos crear, con fondos propios, sostenidos en el tiempo y transversal a cualquier gobierno, porque a partir del 2027 puede gobernar el radicalismo, y así lo deseamos, puede gobernar el peronismo nuevamente, puede gobernar la Unión Vecinal Conservadora, pero necesitamos que ese fondo se utilice. Sostenido en el tiempo, pero más que nada, que sea aplicado a los barrios.
Tomando tu razonamiento, vos no ves con malos ojos que el municipio haya licite y venda terrenos.
Mirá,
que yo tengo mis
yo le quiero buscar la buena fe al proyecto, porque la buena fe significa que cualquier vecino,
vos crees,
que cualquier vecino que esté carente o que tenga pocos ahorros o no pueda llegar a comprar un terreno por la dolarización del mercado,
¿va a ese proyecto? Y
a ver, hay determinados tipos de cláusulas que han sido vetadas por el gobierno. Y
además de eso,
o sea, le exigís poner $10,000 a un vecino para que compre el terreno si sale adjudicado, y después tiene un plazo para salir a construir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Le ponemos la soga al cuello al vecino, que tiene la ilusión de acceder a un terreno propio, pero después tiene la esa ilusión se convierte en desesperación porque no va a tener dinero o recursos para salir a construir. La realidad es que la construcción lleva su tiempo, su dinero, su estrés, y necesitamos resolverlo de alguna manera. Entonces,
no hay solución.
No, la realidad es que el proyecto que ha tratado el gobierno me parece más a los fines de querer una bomba de humo y que se disipe en el tiempo. No, hoy con los adjudicados que hemos conocido, los hemos conocido por, sí, por el boca en boca, no por un listado oficial, algo por el estilo, pero ahora se encuentran.
Está, no se dice nada de eso.
Pero está ilusionado con que le van a adjudicar un terreno, y está desesperado por el otro lado porque no tiene fondos para empezar a construir. Entonces está pensando que va a perder esa adjudicación porque no va a poder empezar a construir. Y la realidad es que cualquier vecino que pueda contar con dinero para comprar un terreno, que se lo van a dar a pagar en un equivalente a $10,000, por lo que hemos podido saber, y a su vez tiene que construir, directamente no se anota o no participa de esto. Va a cualquier inmobiliaria de Lobos o a cualquier particular que tenga un terreno a la venta y lo compra.
De repente se han jubilado en la docente, sí, en el empleo municipal.
Bueno, en el empleo municipal no, porque ¿cómo va a acceder con 400, 500 mil pesos, en el mejor de los casos, un empleado municipal a comprar un terreno a $10,000? Es realmente imposible. Por eso nosotros, la vez pasada, cuando lo citamos en el comité, pedimos que necesitamos gestos morales y éticos. O sea, y después, unos días después, escuchando la radio, yo los escuchaba a ustedes que hacían las cuentas cuánto ganaba el intendente al año contra el empleado más raso. Entonces estábamos hablando de 87 millones de pesos contra 4 millones de pesos anuales. Entonces, esa diferencia, a ver, uno tiene que venir a la política para salir,
sí,
no para servirse. Entonces, volviendo al tema del asfalto, nosotros...
Es pornográfico. Perdón,
sí,
perdón.
Sí, obsceno. Nosotros proponemos que se destine una partida, que obviamente esa partida, porque después te salen a decir, no, sí, está todo bien, todos queremos asfalto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Después vienen los mariscales de la resignación y el no se puede, a ponerte palos en la rueda. Pero nosotros por eso estamos hablando también del cómo hacerlo. Con una partida presupuestaria que va a haber que ajustar el presupuesto, los gastos superfluos que tiene el municipio, que son abismales, pero podemos arrancar buena parte con esos 84 millones de pesos cada 4 meses que se expresa.
El municipio, hubo un fallo del contencioso administrativo que tiene que ver con el tema de los agrotóxicos y del arsénico, y que obliga al municipio, que se manejó también, a mi entender, muy mal en este tema, muy mal. Puede haber encarado desde otra manera, pero bueno, el tiempo le terminó dando la razón a los vecinos y a todos los que decíamos que el municipio debería haber actuado de otra manera. El tema del agua, del arsénico, el tema de esto que ha salido a decir el municipio, que tiene que ver con que van a tener que crear una nueva tasa porque el gasto es de entre 5.000 y 11.000 millones de pesos. ¿No surge también, se puede, no se deberían reasignar, no se podría haber reasignado esas partidas para poder haber evitado llegar a esto?
Mira,
independientemente de que la opinión del municipio,
yo creo
que yo no estoy de acuerdo con lo que hizo.
Yo creo que el problema del agua es un problema de vieja data.
Sí, eso me
este queda. Problema se empezó a instalar más o menos en la gestión del
Sobrero,
que no se le dio mucho tratamiento en ese momento y se fue agravando con el correr de...
Una de las voces de esa, de ese no a la basura, no a la, era hoy quien hoy es secretario de gobierno.
También.
Correligionario.
No.
Ex correligionario.
dejó de ser, en el 2014 dejó de estar en el afiliado del partido. Y bueno, yo lo sigo queriendo mucho porque es una cuestión personal. Yo cuando entré a militar al radicalismo era el presidente de la Juventud Radical. Este, y tengo buenos recuerdos de esa época. Pero
a lo que vos digo, se puede haber evitado todo eso.
Sí, se puede haber evitado, pero la realidad, Fernando, es que ¿qué está pasando con el agua? Es un tema que el municipio, con la gestión de Sobrero y agravado con la gestión de Echeverri, siempre se tapó, nunca se habló. Y fueron los mismos vecinos, en este caso un grupo de amparistas, la multisectorial, que tomaron esas banderas, marcaron agenda, y hoy todos en Lobos estamos hablando del problema del agua. Estamos festejando lo de la cooperativa de Salvador María, una propuesta. Y la política no ha tenido respuestas para eso. Por eso es importante que oxigenemos el Consejo Deliberante, que haya nuevas opiniones, que esté más democratizado. Tenemos un Consejo Deliberante que no debate y no va a debatir este tema por la obediencia debida del bloque oficialista. No va a haber debate. Necesitamos que haya representación de todos los partidos políticos para tratar estos temas, porque las consecuencias van a ser más graves. Y la realidad es que a mí me preocupa, porque uno, cuando lee las necrológicas, vemos gente muy joven,
¿sí?,
que está falleciendo, y muchos dicen tenía cáncer, y nunca sabemos el origen de qué. Y todos sabemos que el arsénico en el agua, una de las cosas que produce es cáncer. Ahora, nos encontramos que la solución del municipio, porque no tiene ninguna solución para el caso, es decir, ah, tengo que aumentar los impuestos. ¿Esa es la solución? A cada problema que el pueblo tiene, la respuesta va a ser, ¿tengo que aumentar las tasas?
Es lo que suelen decir.
Bueno, no es la solución.
No, pero
habrá que
no,
a ver, esto se habla hace mucho tiempo, hay que invertir, hacer nuevos pozos de agua para que descanse, porque más se sobreexplota un pozo, más sube el nivel de arsénico, no se ha hecho, hay que pensar en obras de infraestructura, pero el problema es que cuando hablamos de infraestructura, la vanidad de nuestros líderes políticos de los últimos años ha sido que no quieren hacer determinadas obras porque si yo la empiezo con mi gobierno de tal signo político, me la va a terminar inaugurando otro signo político, y la que la cortada de cinta me la va a hacer otro, y no es así, lamentablemente. Sí. Por eso nos pasa, Fernando, que no tenemos un parque industrial en Lobos.
¿Qué hace? ¿De que yo empecé el periodismo?
No tenemos un parque industrial en Lobos. Bien. Entonces, yo siempre digo una cosa. Hace 30 años atrás, nos vamos al 95, gobernaba la Unión Vecinal Conservadora hasta el 2003. Del 2003 al 2015 gobernó el kirchnerismo. Del 2015 a la fecha, el PRO barra la Libertad Avanza. Hace 30 años atrás, Lobos y Cañuelas eran dos pueblos que estaban cabeza a cabeza. La misma problemática, cabeza a cabeza.
Hoy
Cañuelas nos sacó una diferencia abismal, abismal. Porque, y una de las cosas es en trabajo. Yo tengo estudio jurídico en Cañuelas, trabajo, vienen muchos chicos a verme, problemas de familia por cuota de alimentos, le pedís el recibo de sueldo, y ganan sueldo de entre 1 y 2 millones de pesos recién entrando a trabajar en cualquier empresa. Molino Cañuelas,
sí,
Estragas, Gurt, Whirlpool. Hay universidades en Cañuelas. Bueno.
Nosotros
hemos estudiado en Cañuelas.
Nosotros estudiamos en Cañuelas.
Hemos estudiado en Cañuelas. La realidad también ha tenido la autopista, el parque industrial, Cañuelas, y a su vez la joya, la última adquisición, que fue el traslado del mercado de Liniers a Cañuelas. Entonces Cañuelas ha hecho un boom. Y acá estamos, no podemos definir una política transversal como el parque industrial para generar trabajo. Los pibes no tienen laburo, Fernando. No tienen laburo. Basta ver, vos que sos que están en los medios, manejás redes sociales, basta ver, y publican currículum de chicos pidiendo trabajo, que la experiencia laboral que tienen es muy precarizada. La única empresa que da trabajo hoy acá es el municipio, y es una caja política para contratar gente afín al gobierno.
Tengo entrega al aire, pero les pregunto cómo va el viernes la presentación de la lista,
cuáles son
los próximos pasos de campaña.
Bien.
No sé quién quiere invitar a la gente.
El viernes están todos invitados, vamos a hacer el lanzamiento. donde se hablan todas estas propuestas que tenemos. Y bueno, esperando que nos acompañe. Y cuando recién Ignacio decía que nosotros estudiamos en Cañuela, una de mis inquietudes también es abrir, ¿sí?, el espacio a que universidades se instalen en nuestro municipio, en nuestra ciudad.
Recién ahora tímidamente empiezan como...
con una lucecita muy tímida, muy tímida.
Sí, pero Fernando, sin ir más lejos, en el año 2009, si mal no recuerdo, en aquel entonces el concejal Claudio Gala, de la Unión Cívica Radical, había propuesto lo del CBC de la UBA, que después el gobierno de Sobrero lo materializa y lo lleva adelante. O sea, desde el 2009 a la fecha estamos dando el CBC. Yo estudié en el CBC, hice el CBC acá en Lobos.
Sí.
Después mi situación económica y familiar no daba para que yo siga en la UBA, tener que viajar, me salía más caro tener que ir a Capital a estudiar en una universidad pública que esta posibilidad que me brindaron en Cañuelas, estudiar en la Universidad de Morón, Derecho. Pero a lo que voy es lo siguiente: seguimos con el CBC y no hemos podido gestionar con la UBA que empiecen, aunque sea ya, a traer un par de materias, porque el primer año los padres se ahorran todo un año de mandar a los chicos
con
el CBC. Pero después, digo yo, voy a hablar de derecho porque por ahí lo que puedo conocer, pero traer introducción al derecho, sociología, traer materias del primer cuatrimestre, aunque sea, hablar con los directivos de la UBA y decir, bueno, mire, empecemos a traer algunas materias que se cursen. Ni siquiera. Entonces, es una cuestión de voluntad política.
Sí.
Yo tengo una muy personal para vos, pero no sé si me la vas a responder.
Sí, yo estoy dispuesto a responder.
¿Seguro?
Lo que me preguntes.
Vos laburás en... sos empleado administrativo de la policía.
¿Correcto?
¿A vos te sumariaron?
Sí. Pero más que nada yo te voy a mostrar...
Yo quiero saber eso.
Sí, sí. Mira, yo te voy a mostrar mi credencial de personal de la policía.
Las fotos se mataron.
Sí, las fotos sí. Pero las fotos son todas iguales, en el documento nadie sale lindo.
No, bueno, te lo juro que no sos vos.
No,
no, pero te digo,
porque estoy sin barba.
Oficial subinspector administrativo, jerarquía. Giglione, Luis Ignacio, bueno, legajo.
¿Puedo decirlo, legajo, no hay problema?
18-59-95, grupo sanguíneo, DNI. Los empleados administrativos de la policía pueden participar.
Esto es así. Yo trabajo para la policía de la provincia de Buenos Aires desde marzo del 2012. Se abrió en su momento el cupo para que personal civil entrara a trabajar a las comisarías, porque en aquel entonces el gobernador Scioli decía que había muchos policías uniformados en las oficinas y que faltaban en la calle. Entonces ponía, la idea era contratar civiles para que hicieran las tareas de oficina y que esos policías que estaban haciendo tareas adentro de las oficinas salgan a la calle para prevenir el delito. Esa era más o menos la idea de por qué. En aquel entonces, acá en Lobos, entramos 4 ciudadanos lobenses que actualmente siguen prestando servicio en las distintas dependencias de Lobos. Muy buenos efectivos de por sí. Y al pertenecer a la policía tenés estado policial. Pero dentro de la policía vos tenés distintos subescalafones. Vos tenés el escalafón comando, que son los oficiales, el escalafón general, que son los suboficiales, que es los que vos vas a ver uniformado, manejando el patrullero, con la pistola en la cintura. Y después tenés una serie de subescalafones de apoyo, que son el administrativo, el profesional, el técnico, 911 y servicios generales. Entonces yo estoy en administrativo. Tengo legajo, tengo jerarquía, como lo has leído, pero hay una serie de cuestiones que reglamenta la ley que a mí me excluye por ser administrativo. Entonces, esto hace unos años yo me interioricé porque hubo una vuelta un comisario, muy buen comisario que hemos tenido acá en Lobos, que me había dicho: mira, Ignacio, vos te vas a tener que desafiliar del partido, porque habían aparecido muchos policías afiliados a partidos políticos. de manera clandestina, trucha. Son partidos kiosquitos que
se arman,
que armaron. Entonces, bueno, me digo, mirá, yo no voy a renunciar a mi afiliación a la Unión Cívica Radical, le digo, porque el decreto es bien claro que reglamenta la ley de policía. Que dice, en pocas palabras, el artículo 42 del decreto 1050-09 que reglamenta la actividad policial, te dice que el personal policial tiene prohibido o no permitido, palabras más, palabras menos, hacer actividades políticas o gremiales. Pero cuando vos vas a la parte de la penalidad, te dice que el personal policial de los subescalafones, comando y general, no pueden participar en la vida política de los partidos políticos o gremiales. Entonces, hay una máxima en el derecho, que es una garantía constitucional, que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, por exclusión, a mí me permite. No obstante eso, cuando la Unión Cívica Radical, sus dirigentes y militantes me proponen ser candidato por el partido sin haber definido el lugar, podría haber sido primero, segundo, suplente, yo inicié en el contencioso administrativo de La Plata, número uno de La Plata, una acción declarativa de certeza, más que nada para que el juez diga si existe, por alguna laguna que pueda llegar a haber, algún tipo de infracción a la ley, porque después, ¿qué pasa? No tanto el personal policial, sino el político que te persiga con sumario administrativo, sanciones infundadas, algún tipo de persecución o algún tipo de traslado. Que diga, bueno, mirá, yo soy personal policial de toda la provincia de Buenos Aires, mañana me pueden trasladar a Bahía Blanca. Más allá de eso, no existe ninguna incompatibilidad de mi parte. Puedo participar.
¿El juez lo dictaminó?
No, todavía no está dictaminado porque cuando yo lo presenté le ocurrió un traslado a Fiscalía de Estado. Y Fiscalía de Estado tiene un... A ver, generalmente para contestar demanda le dan 45 días. Generalmente una contestación de demanda, si vos y yo tuviéramos un pleito judicial y yo te demando a vos, le pueden... Generalmente los plazos son de 10 días para contestar demanda. En este caso, como el Estado está lleno de problemas y de demandas, a Fiscalía de Estado se le da 45 días hábiles. Esos 45 días hábiles se te termina haciendo 60 en el almanaque y después viene la feria judicial, son 15 días más, entonces... Todavía no se ha expedido Fiscalía de Estado ni el Ministerio de Seguridad, pero bueno, por una cuestión de prevención, me iniciaron un sumario administrativo en el cual asuntos internos no se ha expedido y la superintendencia, que es el órgano, la superintendencia de todos los días, no me puedo guardar ahora, de Seguridad Región Capital, la superintendencia de Seguridad Región Capital 2, que es la que pertenece Lobos, devolvió el expediente por no corresponder y no... O sea que de momento se hicieron unas actuaciones prevencionales, no hay ningún tipo de sanción y mucho menos una infracción a ningún tipo normativo. Pero independientemente de eso, y ya para redondear un poco esta historia, por ahí hubo determinadas personas que salieron a exigir que yo tenía que bajar mi candidatura. No sé con qué altura moral lo han dicho, y mucho menos legal ninguna, por un tema de incompatibilidad. Y la realidad es que lo que no se espera a esta persona es que yo voy a dejar pedir la baja, independientemente del resultado de las elecciones. Ganemos las elecciones o entre en el Consejo Deliberante.
¿Vos ya pediste la baja?
Voy a pedirle la baja. Si no la materialicé en este momento, es porque lo hablé con el jefe comunal, una excelente persona, más que nada lo que le tratamos de coordinar la salida. Pues yo le dije, cuando yo le conté que iba a ser candidato a la Unión Cívica Radical, le dije que mi idea era pedir la baja en policía, porque hoy yo, la realidad es que con la profesión, no te digo que tiro manteca al techo, me va bien, me lleva tiempo y no puedo estar en todos lados. Tengo un estudio en Cañuelas, tengo un estudio acá en Lobos, viajo, tengo audiencias y no puedo estar cumpliendo servicio, ir a una
audiencia,
familia también. Entonces mi intención es pedir la baja, se va a materializar, y que si hasta el momento no lo hice es porque estamos en periodo en que el personal policial está sacando vacaciones, que son una de las pocas licencias que se le respetan, y hasta ahí nomás, porque si tenés 30 días de vacaciones te dan 15, por cuestiones de operatividad, porque falta siempre gente, con esa excusa te cortan vacaciones o no te dan todos los días que tenés vacaciones. Entonces, para que el personal policial se pueda tomar las vacaciones y no digan, no, mira, yo te voy a cortar las vacaciones porque Gileone pidió la baja y necesito que la oficina de expediente administrativo la cumplan a alguien, quedamos en que el personal policial, después que se tome las vacaciones,
ahí
voy a materializar la baja. Pero no hay ningún tipo de incompatibilidad, ni legal, ni moral, ni nada por el estilo.
Chicos, chicas, gracias.
Muchísimas gracias,
no,
gracias
a
vos por brindarnos el espacio.
No, por favor.
Los esperamos el viernes.
Viernes a las 8, 8 y media.
Cardona 70.
Oficialmente invitados.
Oficialmente invitado.
Escuchate, Enrique, ¿no? Está invitado el viernes.
Sí, sí, porque yo escuché que... pero yo escuché la vez pasada, porque comimos unos pollitos a la parrilla la vez pasada. Y no te habíamos invitado. La realidad es que era más que nada para...
Pero
no, pero no te queríamos llamar para pintar pasacalle.
Sí, estaba así en la. Y ahora cada vez más lejos. Gracias,
no,
chicos.
Gracias a usted.
Pasaba este segmento de elecciones.